Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, en su capítulo 2. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2, dice así la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vamos a meditar los versículos del 20 al 23. Y nuestro tema es contrastes irreconciliables. No hay duda de que el apóstol Juan en toda la epístola está hablando de contrastes, y todos sus contrastes son irreconciliables. Habla de la luz y las tinieblas, y es el contraste totalmente opuesto, que son mutuamente excluyentes: la mentira y la verdad, la justicia y la injusticia. Y no obstante, cuando él empieza en el versículo 20, empieza con la frase, pero vosotros. Y evidentemente ahí va a marcar un claro contraste entre un tipo de personas que él ha descrito en los versículos 18 y 19. Él ha hablado del anticristo que viene y también ha hablado de los anticristos. Muchas veces se ha hecho demasiado énfasis en el anticristo, y muchas veces tenemos la idea de, en verdad es alguien que es opuesto a Cristo. En un sentido estricto, la palabra es el que se opone a Cristo. Y pensamos en alguien que va derramando a todas luces maldad y malicia, y en verdad es así, pero no olvidemos que el diablo se viste como ángel de luz. No olvidemos que el Señor Jesucristo, hablando también acerca de esta cuestión del anticristo, el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y no siempre es una persona que vamos a ver así enfurecida y que a primera vista presenta una oposición hacia el Señor Jesucristo. Incluso una de las cuestiones más peligrosas y sutiles es que surgen de ambientes dentro de la iglesia. El apóstol, cuando está haciendo ahora el contraste, ha dicho, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, va a empezar a marcar contrastes irreconciliables entre aquellos que son hijitos, entre aquellos que son amados, entre aquellos que andan en la luz porque han visto, han oído y han contemplado al Verbo de vida, a aquellos que por el testimonio de los discípulos, de los apóstoles, ellos han oído la palabra de verdad y han creído en él, se les ha manifestado la vida y ellos han entrado a tener comunión verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo, y comunión los unos con los otros. Está marcando el contraste entre aquellos que aman al Padre en lugar de amar al mundo. Está hablando y marcando un contraste irreconciliable entre aquellos que son hijitos que han conocido al Padre, entre aquellos hijitos que no se quedan hijitos, sino que la vida de Cristo, el crecimiento a la imagen de Cristo es dinámico en sus vidas, la vida se está manifestando, llegan a ser jóvenes que tienen victoria sobre el maligno. Está marcando un claro contraste entre aquellos que, después de ser jóvenes fuertes, fortalecidos por la palabra que permanece en ellos, llegan a ser padres espirituales. Y todo ese proceso de pequeñitos, hijitos, queridos en Cristo, de jóvenes a padres que se reproducen espiritualmente, es en la base de haber conocido al que es desde el principio. Y él está marcando este claro contraste entre estos que han dado evidencias de que en verdad han oído la voz del buen pastor y aquellos que estaban allí, pero salieron diciendo que ellos no tienen pecado. Entre aquellos que salen diciendo que no han pecado y no vienen confesando sus pecados ante Dios, que es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarlos de toda maldad. Entre aquellos que llegan al extremo de decir que no importa lo que ellos hagan mal, total, el cuerpo es el que peca, no ellos. Entonces pueden hacer lo que quieran. El contraste entre aquellos que están negando que Cristo ha venido en carne, y al negar eso están negando la totalidad de la verdad del Evangelio. Está marcando contrastes irreconciliables entre aquellos que son cristianos, entre aquellos que son hijitos y aquellos que son anticristo. Antes de mirar esos contrastes, quisiera también hacer una... Cuando la Escritura menciona acerca de los que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, no podemos pensar que toda persona que se deja de congregar acá necesariamente es un apóstata, un anticristo, alguien que se opone a la fe verdadera. Hay diferentes situaciones por las que personas se pueden dejar de congregar. No obstante, aquí está hablando de una negación de la fe verdadera. Está hablando de alguien que sigue hablando de Cristo, pero no de Cristo conforme se ha revelado en la Escritura, sino un Cristo que, en lugar de ellos conformarse y crecer a la imagen de Cristo, están procurando hacer un Cristo como a ellos les gusta que sea Cristo. Un Cristo que no ha venido en carne. Un Cristo que se acomoda a como ellos quieren que Cristo sea. Están hablando de una pretendida comunión con el Padre sin tener que llegar al Padre a través del Hijo. Cuando Cristo ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando miramos el contraste, el apóstol empieza diciendo, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Un contraste clarísimo es aquel que es cristiano, aquel que es hijito, aquel que ha oído la palabra de verdad, aquel que ha creído lo que se ha dicho del Señor Jesucristo, aquel a quien Cristo se le ha revelado, ha sido sellado por el Espíritu Santo, tiene la unción del Santo. Y está hablando aquí del sello del Espíritu Santo del que habla la Escritura cuando dice en Romanos, perdón, en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vosotros tenéis la unción del Santo. Todo aquel que está en Cristo tiene la unción del Santo. Tiene vida por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que cuando oímos y creímos el Evangelio de nuestra salvación, somos sellados con el Espíritu Santo. Y hermano, si has creído en Cristo, tú eres templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe a los creyentes y les dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos griegos que pensamos que el cuerpo es malo. Somos llamados a glorificar a Dios tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros. Y has creído en Cristo. Has oído verdaderamente al Señor Jesucristo. Has oído la palabra de verdad y has creído en Él. Si tú has oído, si tú has visto y has contemplado lo que se nos ha manifestado acerca del Verbo de vida, porque esa vida se ha manifestado, entonces tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Y eso es algo que es totalmente irreconciliable, como un contraste entre aquellos que simplemente profesan una fe que no es real. La Biblia dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el versículo que vimos en la mañana, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Qué maravilloso es que aquellos que nos ha sido dada vida por la palabra de verdad, por la elección soberana del Padre, hemos sido sellados con la unción del Santo, el Espíritu Santo. Y hermanos, no hace falta, después de haber creído, esperar como algunas personas dicen, encerrarse y tener largos tiempos de ayuno para recibir una segunda unción. Eso no es bíblico. Si has creído el Evangelio, la Biblia dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en ese mismo momento eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, el apóstol Juan dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿En qué sabemos que permanecemos en él? Por el Espíritu que nos ha dado. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, la unción del Santo. Es vosotros tenéis la unción del Santo. Toda persona que escuchó el testimonio que los apóstoles predicaron acerca de Jesucristo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque han venido a tener vida por el Espíritu Santo que les ha sellado por haber creído el Evangelio. Y es para todos los que están en Cristo. No es para un círculo en especial, como estas personas que estaban metiendo mentiras en la iglesia decían, no, es que hay algunos que son selectos dentro, que tienen un cierto conocimiento. Si estás en Cristo, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Y la prueba de ello está en la novedad de vida. Muchas de esas personas que estaban sosteniendo tener un conocimiento oculto y privado para un círculo reservado, eran personas que estaban viviendo en pecado, que estaban negando la deidad del Señor Jesucristo, que estaban negando la encarnación del Señor Jesucristo, que estaban negando que ellos tenían pecado. Si alguien está actuando así, hermano, eso no tiene nada que ver con el Espíritu del Señor. Y si estás en Cristo, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Otro contraste que hay entre los hijitos, entre los creyentes, entre los cristianos y los anticristos, es que los cristianos, los que han oído la voz del buen pastor, no ignoran la verdad. Dice en el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. No ignoran la verdad. Hermanos, si estás en Cristo, no puedes ignorar la verdad. Si estás en Cristo porque has entendido la verdad de quién es Dios. Dios se te ha revelado. Y cuando Dios se te ha revelado, te ha hecho entender la verdad acerca del hombre. Has entendido la verdad de quién eres. No somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas. Somos personas en depravación total. Somos personas necesitadas de una propiciación. Y Cristo es la propiciación por los pecados de su pueblo. Somos personas que hemos triunfado sobre el maligno, pero que aún nuestra vida no es una vida sumergida y en una derrota constante del pecado, pero que Dios ha hecho provisión para nuestro pecado y no vivimos negando nuestro pecado. Al contrario, no ignoramos la verdad. Y como no ignoramos la verdad, salimos con Pablo a decir, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la verdad. Soy un pecador, y si soy pecador, hay toda la esperanza, porque Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero si niegas la verdad, decir que no tengo pecado es hacer a Dios mentiroso, es portarte como un ignorante de la verdad, es ignorar al Señor Jesucristo, porque Cristo es la verdad. Dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No ignorar la verdad. Y los que están en Cristo, los creyentes, no ignoran la verdad. No ignoran la verdad acerca de quién es Dios. No ignoran la verdad acerca de quién es el hombre. No ignoran la verdad acerca de quién es el Señor Jesucristo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. La verdad es que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando reconocemos que hemos pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la verdad. Y aquellos que estamos en Cristo, aquellos que hemos tenido la unción del Santo, no ignoramos la verdad. Vivir de otra manera es ignorar la verdad. Vivir tratando de decir que no he pecado. Vivir tratando de ignorar mi pecado es vivir como un ignorante de la verdad. Ahora, justo porque no ignoran la verdad, es que Dios tiene constantemente un mensaje para ellos. Por eso Juan empieza, dice, no os he escrito. Y él ha dicho, les he escrito. Y les escribo hijitos, les escribo padres, les escribo jóvenes. Y hay un mensaje para aquellos que son cristianos, para aquellos que están en Cristo. Dios tiene un mensaje que siempre es nuevo. No tenemos comezón por oír otras cosas. Al que no está en Cristo, el Evangelio le puede fastidiar. La tendencia de la gente sin Cristo es, la humanidad está buscando escuchar siempre cosas nuevas. Y es triste ver hoy mucha gente que cree que está escuchando cosas nuevas. Hay gente que cuando hablamos de una moral bíblica, cuando hablamos del pecado, dicen tú eres un retrógrada, estás fuera de tiempo, como si ellos estuvieran hablando de cosas muy modernas. Esas cosas que ellos están hablando son las que destruyeron a Sodoma y Gomorra. Esas cosas que ellos están hablando y defendiendo son las que hicieron la caída del Imperio Romano. No es nada nuevo. Y tristemente, mucha gente cree que eso es nuevo. Pero el Evangelio es eterno. Y es el mensaje. Y el creyente siempre tiene un mensaje. Porque no ignoras la verdad. Y porque no ignoras la verdad y porque tienes la unción del Santo, Dios se comunica a través de su palabra. Y hallas en su palabra un espejo. Necesitamos vernos en un espejo para ver dónde están nuestras imperfecciones. Es un martillo, es una espada de dos filos. Es su palabra, que es aquella que dice, les escribo jóvenes porque son fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. El creyente no ignora la verdad y por eso Dios tiene continuamente un mensaje para él. El creyente conoce la verdad. Y no solamente de conocer la verdad, no son simplemente conceptos. Cuando hablamos acerca del carácter de Dios, Dios es verdad. Cristo es verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es simplemente el tener el concepto acerca de la verdad. La verdad es una persona. La esperanza es una persona y su nombre es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es la verdad, Él es nuestra esperanza. Y hermanos, conocer la verdad tiene que ver con la promesa que Él nos hizo. La promesa que Él nos hizo es la vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. El creyente, el que no está en contra de Cristo, no es un ignorante de la verdad y por tanto, como no ignora la verdad, en su vida hay consistencia. Es consistente al vivir en la verdad. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y después dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y dice, y ustedes no ignoran la verdad, y saben que ninguna mentira procede de la verdad. Y el creyente es consistente con vivir en la verdad. El creyente no se la pasa diciendo, yo no peco. El creyente peca y viene corriendo al Señor Jesucristo. El creyente no trata de taparse con hojas de higuera. El creyente viene porque de todos modos, el creyente tiene claro algo. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi andar y mi reposo. Tú has conocido desde lejos mis pensamientos. No está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y al final, como dice, tú me has examinado y conocido. El creyente termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y no hay temor, porque en el verdadero amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y no hay temor porque el amor, hemos experimentado el amor de Dios que ha hecho provisión por nuestros pecados. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo que ha ganado una vestidura mejor que mi justicia. Mi justicia son hojas de higuera que no se pueden estirar, se rompen, no son adecuadas. Pero Cristo, el Cordero inocente, compró justicia y con esa justicia viste a los suyos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de nosotros, se trata del Señor Jesucristo y hay consistencia en nuestra vida. Y reconocemos, cuando hay pecado, no le echamos la culpa a otro. Venimos y decimos, Señor, he pecado. Señor, no te he amado como es debido. Señor, no he confiado en ti como es debido. He buscado la satisfacción en otro lugar donde no está. He estado buscando el gozo donde no está. Hay un solo lugar donde está el gozo, hermanos, y es en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el tercer asunto contrastante es el creyente confiesa al Hijo y tiene también al Padre. Y ahí, en ese versículo 22 y 23, vuelve a marcar claramente el contraste y menciona a los que ya mencionó antes, porque ahí dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermanos, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No hay posibilidad de ninguna manera de llegar a tener comunión con el Padre sin el Señor Jesucristo. No existe. Hay grupos religiosos que lo pretenden. Hay grupos religiosos que se han puesto nombres como testigos de Jehová y ellos pretenden ir al Padre sin el camino que es el Señor Jesucristo. Es imposible. El Señor ha dado todo juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Dice la Biblia que honremos al Hijo, no sea que se encienda su ira y perezcáis en el camino. Pero bienaventurados los que confían en el Hijo, porque el Hijo es el camino, es la verdad y Él es la vida. Porque el Hijo es uno con el Padre, yo y el Padre uno somos. Dice Felipe, muéstranos al Padre. Y dice Jesús, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Hay gente que ofende severamente al Señor Jesucristo cuando pretenden tener una intercesora porque es más tierna. Eso es una blasfemia. No existe ni un corredentor, no existe ni un intercesor aparte del Señor Jesucristo. Únicamente es el Señor Jesucristo. Aún María, ella misma reconoció su necesidad de un Salvador. Ella dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y estaba hablando del Señor Jesucristo, reconociendo que ella necesitaba Salvador. Porque no hay persona que haya nacido sin pecado, sino solamente y únicamente y exclusivamente el Señor Jesucristo. Después de ahí, todo nacido de Adán ha nacido en pecado y necesita un Salvador. Y María necesitaba un Salvador. Y María se regocijó en su Salvador, en el Señor Jesucristo. El creyente confiesa al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo como el Señor. Cristo es Señor. Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cristo es Dios que tomó forma humana. Cristo es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario en favor de su pueblo. Cristo es la manifestación de la justicia de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela contra toda impiedad. Hermanos, que Dios os permita ver en el Evangelio la revelación de su justicia y que eso nos lleve a amar al Señor Jesucristo y a aborrecer el pecado. Que el Señor nos ayude a entender y a comprender qué es lo que sucedió en esa cruz. En esa cruz Dios descargó toda su ira sobre su único Hijo, sobre su Hijo amado. Hay gente que cuestiona a Dios cuando sufren personas en esta tierra y dicen, ¿cómo puede Dios permitir el sufrimiento de gente inocente? No hay inocentes, solo Cristo fue inocente. Y Cristo, que fue el único inocente, la humanidad todos lo crucificamos, pero el Padre descargó su ira sobre él porque había cargado sobre él el pecado de su pueblo. Hermanos, que Dios nos haga ver en qué consiste el amor de Dios. El amor de Cristo es un amor sacrificial que da su vida por sus hermanos. Y por eso somos llamados a amarnos así como el Señor Jesucristo nos ha amado. Hermanos, ahí son contrastes irreconciliables. No se puede. No hay posibilidad de conciliar estos contrastes. El creyente tiene la unción del Espíritu Santo. Si no crees en el Señor Jesucristo, si no crees la verdad acerca del Señor Jesucristo, si tienes tus invenciones acerca del Señor Jesucristo, no puedes ser sellado por el Espíritu Santo. Tienes que creer en el Cristo que se ha revelado. Y por eso esta carta termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Y hermanos, que Dios nos ayude a conocer a Cristo y asegurarnos de que estamos creyendo verdaderamente en Cristo y no en un ídolo que nosotros nos hemos hecho en la cabeza. Hay cantidad de gente que con euforia habla y defiende un Cristo que no es el Cristo que se ha revelado en la Biblia. Hay gente que habla de un Cristo que hizo la posible la salvación de toda la humanidad. Ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El Cristo de la Biblia es un salvador exitoso. El Cristo, el Dios de la Biblia, no es un Dios que está como un mendigo llorando para que le abras la puerta de tu corazón. El Dios y el Cristo de la Biblia manda a todos los hombres como un rey que es, que se arrepientan. La verdad acerca de Dios es la que está en la Escritura. Hermanos, que Dios obre en sus corazones y nos conformemos, estemos seguros de que estamos conformándonos a la imagen de Cristo y no intentando nosotros de hacer un Cristo a nuestro gusto o un Dios a nuestro gusto. Creer en un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Creer en un Dios que es santo, santo, santo. Creer en un Dios que es lento para la ira, que es grande en misericordia, pero que también es un Dios que no tendrá por inocente al culpable. En un Dios que fuera del Señor Jesucristo es fuego consumidor. Que podamos entender que no hay manera de venir al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Y que es necesario el hecho de que Cristo haya venido en carne. Es necesario el hecho de que Él diera su vida en la cruz del Calvario y derramara su sangre en propiciación por nuestros pecados. Negar eso es, no queda nada. Y negar eso es estar en perdición. Negar eso es ser anticristo. Tú puedes hablar muchas cosas fabulosas de Cristo, pero si niegas que Cristo vino en carne, si no crees que Él es la propiciación por los pecados y crees que hay otra manera de ir al Padre, déjame decirte, estás perdido, estás ignorando la verdad. Y el llamado es, ven al Señor Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo. Haya satisfacción en el Señor Jesucristo. Hermanos, la única manera de vencer al maligno es cuando nuestro corazón está satisfecho en Dios. Cuando nuestro corazón está satisfecho en Dios, entonces vamos a estar guardados de los ídolos. Nuestro problema con la idolatría es que frecuentemente nuestro corazón no está satisfecho en Dios. Es que frecuentemente estamos buscando el gozo a donde no está. Estamos buscando la paz y el descanso donde no está. La paz está en el Señor Jesucristo. La paz es una persona. Él es nuestra paz. El gozo está en una persona, en el Señor. Dice la Escritura, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La verdad es una persona. Cristo es la verdad. La esperanza, hermano, es una persona. Y esa persona se llama el Señor Jesucristo. ¿A dónde está tu esperanza? Está nuestra esperanza en la economía. Está nuestra esperanza en una vacuna. Está nuestra esperanza en la ciencia. ¿En dónde está nuestra esperanza? No hay esperanza sino solamente en Dios. Antes de venir a Cristo estábamos claramente, dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza en el mundo. La esperanza es una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando empieza esta sección dice, estamos en el último tiempo. Y creo que es más que evidente cada vez, estamos en el último tiempo. Que Dios nos ayude a entender el tiempo que estamos viviendo. Estamos en el último tiempo. Asegurémonos de creer en el Señor Jesucristo. Cada día la venida del Señor Jesucristo está más cerca. Pero no importa si Cristo no viene hasta entre 100 años. La mayoría de nosotros vamos a estar delante de Él antes que ese tiempo. Y la pregunta es, ¿tienes la unción del Santo? ¿Tienes el Espíritu de Cristo? La pregunta es, ¿ignoras la verdad? ¿O conoces la verdad? La pregunta es, ¿has confesado al Hijo? ¿Y tienes al Padre? ¿Y hallas deleite en el Padre y satisfacción en el Padre? ¿Y el Padre es todo para ti? ¿Es tu esperanza? ¿Es tu confianza? ¿Es tu alegría? ¿Es tu gozo? ¿Es la verdad? Ven al Señor Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. Cristo viene otra vez. Y cuando venga otra vez, ya no va a venir otra vez. Por más que esta humanidad está haciendo cosas para destruir el cristianismo verdadero. La Biblia dice algo: el Señor se reirá de ellos. El Señor se reirá de ellos. Se están juntando las naciones y están haciendo quién sabe qué barbaridades, pero el Señor se reirá de ellos. Levantan su dedo medio al cielo, pero el Señor se reirá de ellos. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Cristo ha vencido al mundo y Cristo, decía yo, viene otra vez. Y ya no viene como el cordero, sino viene como el león de la tribu de Judá. Y viene para ejecutar venganza de sus enemigos, de todos aquellos que fueron anticristo, de todos aquellos que se opusieron al Señor Jesucristo. Y no significa necesariamente decir insultos acerca de Cristo. Simplemente creer en un Cristo, predicar a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, es anticristo. Que el Señor nos guíe a creer en el Cristo que se ha revelado, en ese que predicó el apóstol Juan cuando dijo: lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, porque la vida se ha manifestado. Vamos a orar, hermanos. Hermano Eduardo, nos guías en oración.